Continuamos con Agustín Juncal, a propósito de lo que es la intervención suya y de María Inés Moraes en el capítulo 4 del volumen 2 de Historia de los Conservadores y las Derechas en Uruguay, Guerra Fría, Reacción y Dictadura, que coordinan Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano. Son ediciones muy recientes, a cargo de Ediciones de la Banda Oriental, que están en todas las librerías. Estas charlas son muy interesantes y nosotros les estamos sumamente agradecidos a los autores y que tengan la generosidad de darse una vuelta por acá, más de lo general de la cosa para particularizar en cada artículo, pero siempre nos quedamos cortos, ¿no? La idea es que a partir de acá los que se interesen vayan al libro, ¿no? Porque eso es lo que corresponde, ahí está el artículo, ahí está todo expresado, explicado, nosotros lo que hacemos es tratar de profundizar en algunos aspectos, ¿no? Bueno, quedaba planteado un poco lo del la Liga Federal de Acción Ruralista, ¿no? Y ahí ya más, es un invento de Domingo Bordaberry y de Benito Nardone, pero además en algún momento muere Domingo Bordaberry, sí. Y como que todo el fardo le cae a un chicotazo, que era como se presentaba en la... Yo era muy pequeño en esas épocas y era inevitable en el barrio mío, varias casas conectaban con Radio Rural. Era un programa de muchísima audiencia. Más allá de que hubiera una identificación o no con quién estaba hablando, era tan popular el espacio que era muy difícil no acudir a él simplemente para escuchar y después seguir escuchando otra cosa, o folclore, o lo que fuera. Pero era un hecho radial muy, muy significativo desde el punto de vista de la popularidad. Una radio que además, creo que hasta ahora, tiene una potencia increíble porque es canal libre internacional. Creo que la otra es Radio Oriental. Entonces, a diferencia de lo que hacemos acá en las madrugadas con Radio Uruguay, que tenemos 20 repetidoras en todo el interior y por ahí salimos a todo el Uruguay, en aquel momento cualquiera que estuviera en cualquier rincón del país, y creo que hasta ahora se puede seguir haciendo, ponía CX4 nada más, estuviera donde estuviera, Montevideo, Bella Unión, Artigas, Rivera, Melo, lo que fuera, y salía, escuchaban la radio perfectamente, como si la estuvieran escuchando acá en Montevideo. Así que fue un fenómeno, ustedes lo destacan, ¿no? Pero fue un fenómeno masivo, realmente descomunal, impactante. Ustedes ponen en el libro, yo esos datos no los tenía, que cuando empezaron a hacer las asambleas, que las llamaban cabildos abiertos, juntaban hasta 150.000 personas. Para la época, ojo, es muchísima, pero muchísima gente. Y en un plebiscito que llevaron adelante, consiguieron 300.000 firmas, ¿no? Es decir, ojo. Y está descartado que le dieron el triunfo al Partido Nacional en 1959, ¿no? Cuando se asocian juntos. Pero digo, fue un fenómeno inimaginable en estas épocas de masividad.
Sí, es que vos lo destacaste muy bien. O sea, el fenómeno de la radio es lo que, cambia y explica un poco también este éxito, por así decirlo, ¿no? Porque también hay que situarse en la época. El Diario Rural se editaba, creo que era una frecuencia bisemanal, era miércoles y sábado. Pero ¿cuántas personas leían el diario? O sea, lo que realmente le da una dimensión a este movimiento es Nardone, que además escribía en el diario, pero que también tenía estas columnas radiales, y que bajo ese personaje de Chicotazo interpreta también desde un lugar más llano, ¿no? Basado en algunas cosas que vos leías antes de ir a la pausa, que tiene que ver con este mundo de
polarizado.
¿No? Claro, polarizado. Pero lo interesante de Nardone es que tenía un origen urbano. Y es un poco a partir...
Hijo de obreros.
Exacto, y se vincula también, o sea, conocedor del vallismo también, o sea, entonces...
Tiene un problema personal con los valles, ¿no? Sí. Entonces se va del vallismo.
Exactamente.
Y escribía en el día.
Exactamente.
¿No? Y del día pasa a escribir en el Diario Rural.
Sí,
¿no?
Hace primero en el pueblo, creo, y después va... Pero lo que es importante, volviendo a lo que un poco abordamos más en el artículo, que es en este mundo más rural. Eso que vos mencionabas, ¿no? Bordaberry es el que rompe con la Federación Rural y crea la Liga Federal de Acción Ruralista. Un poco también en algo que ya venía presionando Nardones. O sea, los dos se dan cuenta y anticipan algo, que es que tiene que ver con la participación de las masas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que no se nos pongan en contra los peones rurales, los arrendatarios? Entonces...
Es distinto de aquel ruralismo de principio del siglo.
Exacto. Entonces,
que era muy elitista.
Exactamente.
Y muy del terrateniente.
Exactamente. El conflicto con la Federación Rural es que Bordaberry propone modificar los estatutos para que participen otros sectores sociales del medio rural que no participaban. Obvio que no quieren que haya legislación, pero se quieren anticipar a fenómenos que pueden pasar. Que, por
quieren,
ejemplo,
quieren integrar, a diferencia del otro problema que había también al principio del siglo, ganadería versus agricultura, quieren incorporar los sectores de la agricultura y al mediano y pequeño productor.
Sí, sobre todo al mediano y pequeño productor que no es propietario, que es el arrendatario.
Claro.
El arrendatario es
está clarísimo que
alquila la tierra, que ahí... digamos, más o menos en la época, para gráficamente, es mitad y mitad. La mitad eran propietarios y la mitad eran arrendatarios. Entonces, había era muy importante tratar de que esos sectores no se fueran hacia otros lugares. Y después está todo la anticipación al tema del sindicalismo rural, que ya lo vimos con la legislación, pero que ya en los 50 empiezan a aparecer sindicatos rurales, en algunos lugares.
Algunos católicos, ¿no? Ecuménicos, ¿no?
Bueno, ahí hay son como dos expresiones distintas.
Cristianos, hay uno...
Sí, los sindicatos cristianos agrícolas tienen sobre todo actividad en los años 40, con un sacerdote salesiano que era Horacio Merigi. Uh-huh. Esto también lo trabaja Raúl Jacob cuando hace el libro de Benito Nardone, El ruralismo hacia el poder, que él más que nada trabaja el periodo 45-58. Los sindicatos cristianos agrícolas, que después tenían la Confederación de Sindicatos Cristianos Agrícolas, era este sacerdote que sobre todo hace dos acciones, que es crear cajas populares y también empieza a toda una prédica con el tema de la colonización, pero que la negociaba directamente con los estancieros. Entonces tenemos por un lado esta vertiente más católica, pero después también...
Sí, están los sindicatos comunistas también.
Exactamente, ¿no? Sí. Ahí, digamos, en los años 50 van a aparecer una serie de movilizaciones, por ejemplo, en los trabajadores de los tambos, del arroz, y después lo que va a ser la antesala, en Paysandú con los remolacheros.
Los cañeros, ¿no?
Los cañeros, finales de los 50, comienzo de los 60. Entonces, claro, están viendo que ese mundo se está viniendo y hay que tratar de responder. Entonces... digamos, dimos toda esa contextualización para entender por qué se crea la Liga Federal de Acción Ruralista, que se crea en el 51, pero que en el 52 muere Bordaberry. Entonces, digamos, el que queda con ese liderazgo es Nardone, que es un poco el que le va a dar el impulso en la década del 50 hasta lo que vos mencionabas, en algo que también es inédito, porque no había pasado, que es el acuerdo con el herrerismo del Partido Nacional, que es en el 58 y que le permite la victoria en esta elección, que además es la, digamos, saca al vallismo del gobierno, ¿no? Y ahí inicia otra etapa, que es un ruralismo en el poder, o sea, en el gobierno. Y bueno, eso también mencionamos algunas de las cuestiones que aborda, sobre todo el problema de la tierra, porque hay una cosa que traemos, que es en una entrevista en el 61... Uh-huh. Siendo Nardone integrante del Consejo Nacional de Gobierno, él menciona que el problema principal del ruralismo era la tierra. Y ahí está interesante esa entrevista, porque él, bueno, habla hasta en un lenguaje parecido al artiguismo, ¿no? Habla de reparto, o sea, que eso también es otra cuestión que cambia el ruralismo, la utilización de la figura de Artigas, que ya lo había hecho en el año 50, y lo sigue haciendo en todo ese devenir y ese derrotero hasta estar en el gobierno.
Nardone pronunciaba citas enteras, ¿sí?, en su programa radial.
Nardone hizo en el año 50 un radioteatro sobre, una versión libre, digamos, sobre episodios de la vida del artivismo vinculado a ese ruralismo que estaba naciendo. Y bueno, es en conmemoración del centenario de la muerte de Artigas, que se celebró en 1950. Pero volviendo a esto que decía de esa entrevista del 61, donde él habla del problema de la tierra, en realidad es bastante llamativo porque él utilizaba la expresión de tierra para el que la trabaja.
Sí.
Y si uno ve esa expresión, que la puede encontrar desde la Revolución mexicana en adelante, también lo utilizaba Perón en Argentina, pero sobre todo en el imaginario ha quedado más centrado en las movilizaciones cañeras que hacíamos referencia hace instantes, ¿no? En los años 60. Sin embargo, él lo utilizaba. Ahora, en esa ambivalencia que también tenían en su discurso, por un lado hacía referencia de que no quería la propiedad de la tierra, pero por otro lado la defendía, y entonces hablaba de repartos en posesión, que se dieran en posesión y que, bueno, ahí después las personas entraban a trabajar eso y después el Estado vería qué hacer. Y es interesante porque en la entrevista uno de los entrevistadores es César Dicandi y él le pregunta, bueno, ¿pero en cuánto tiempo? Y él responde, bueno, eso hay que verlo porque en el campo la gente tiene otros tiempos. Entonces, en realidad, era como
era muy ambiguo.
Era ese discurso que si uno lo ve, por un lado, en todo lo que proponían, vinculado a esta idea de reforma agraria en términos de título, se contradecía con lo que estaba pasando en el Instituto Nacional de Colonización, donde, digamos, la actividad que se genera en los dos gobiernos del Partido Nacional, entre el 59 y el 67, pero sobre todo en este primero, donde Nardone tiene mayor incidencia, fue realmente muy... muy muy pobre, o sea, se incorporó sí, menos tierra.
Y estaban con aquello de que no eran de izquierda ni de derecha, que eran de centro, ¿no?
También eso es así.
Ustedes ponen una cita de Washington Reyes Abadí, nada más y nada menos, gran historiador, que pertenecía al grupo ahí de, no sé si de asesor ideológico, ¿qué? De Nardone, dice: combatimos el capitalismo como sistema y como filosofía que transforma al hombre en un lobo ambicioso y hace de la sangre del pobre su beneficio, ¿no? Jugaban con esos mensajes también.
Sí, a ver, vos mencionás a Reyes Abadí y hay una cosa que también no hay que perder de vista, y es que en los 50, porque bueno, estamos como mencionando algunas de las cuestiones de algo que es sumamente complejo y que el libro lo hemos mencionado en otros capítulos, también vuelve al tema del ruralismo, claro, en el marco de la Guerra Fría y otras cuestiones que nosotros no nos metemos porque estamos focalizados un poco en las cuestiones estas agrarias, pero lo que es importante es la atracción que generó los intelectuales, y no solo en Washington Reyes Abadí, sino Alberto
Ferré,
Roberto Alespons, que tenían una revista Nexo que la dirigían. Reyes Abadí además fue uno de los que estaba a cargo de este Centro de Estudios Económicos Artigas, que se crea en el año 56, creo. Entonces, en realidad, estos intelectuales también le daban este vínculo que no era casual con esa idea del artiguismo, que también tenía que ver en esta idea de la oposición, esta idea de los dos polos, ¿no? En otra cosa que nosotros creo que no entramos tanto en detalle, pero otros trabajos sí, el tema de los galerudos y los botudos.
Exactamente.
¿No? Esa idea
es una frase de ellos dos, de Bordaberry, creo que de
Nardone. Nardone lo utiliza mucho, lo utilizó... Porque claro, ¿cuál es? Porque para salir de la Federación Rural y generar la atracción de otros sectores, estos que estamos mencionando, los arrendatarios, trabajadores rurales, los peones, ¿no? Había que, bueno, incorporarlos también en este lenguaje más simbólico. O sea, y uno era esta idea de galerudos, que eran los que eran dueños de la tierra, pero que vivían en los barrios lindos o acomodados de Montevideo y iban cada tanto hasta el campo. Y después los botudos, que sean propietarios o no, eran los que trabajaban la tierra. Y bueno, y eso es uno de esos polos. El otro era el campo-ciudad, ¿no? Esta idea de que...
No, y además comparando la defensa que hace Luis Alberto de Herrera por los años 15 sobre el latifundio, y una frase de él, ¿no? Dice: el latifundio empobrece al país y provoca el éxodo de las familias del campo hacia la ciudad por falta de tierras para trabajar. ¿no? Ya ahí también hay un cambio, ¿no?
Sí, pero también no deja de ser interesante, hay una, en esta idea de los intelectuales y cómo se vincularon con Nardone, pero que también rompen después, por ejemplo, Metol Ferré es uno de ellos.
Sí, sí, Alespón también.
Claro, es interesante ver la nota que está publicada en Marcha de Adiós, señor Nardone, que la publica Metol Ferré en el 61, no me acuerdo si es febrero, es al comienzo del año, donde él dice que en realidad toda esta cuestiones que había hecho contra el latifundio, los terratenientes, después en la práctica no había hecho nada, digamos. Entonces, esa crítica por la cual también rompen, y que un poco se ve en los resultados de la política agraria y vinculado, por ejemplo, al tema de la tierra. Nosotros ahí hacemos mención también a otro, en estas propuestas legislativas que es de Bruno, José Pedro Bruno.
Sí.
Que en realidad tiene un proyecto en el año 59, creo que es al comienzo del gobierno, donde propone incorporar tierras, pero eliminando el Instituto Nacional de Colonización. O sea, es algo como bastante. Porque en definitiva lo que estaba de fondo era esta idea de que el Estado no regulara las relaciones vinculadas al mercado de tierra, en fin. Es un tema sumamente. Da para mucho, pero...
No, es complejo, pero bueno, surgen varias cosas ahí. Así que, fantástico. Agustín, te agradecemos mucho la presencia. Lo que siempre decimos, hay que ir al libro, Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Este es el capítulo 4, tiene un montón de capítulos y abordajes que tienen que ver justamente con, en este segundo volumen, Guerra Fría, Reacción y Dictadura, coordinado por Magdalena Broqueta, Gerardo Caetano, y publicado por Ediciones de la Banda Oriental. Te agradezco mucho, y bueno, en cualquier momento la seguimos.
Bueno, muchas gracias, y bueno, estamos a las órdenes también. Y lo interesante también es ver el capítulo, porque estas secuencias siguen. Después hay otros artículos que toman lo que pasa una vez que Nardone muere en el 64, con este ruralismo que se licúa y aparece en otras expresiones, que también es interesante ver un poco los derroteros posteriores.
Hay un radicalismo hasta militarista, ¿no? Clamando por un golpe de Estado cuando él estaba en el gobierno. Él era, creo que estaba el presidente del colegiado y estaba públicamente en estos espacios de la radio, clamaba por un golpe de Estado, porque hubiera un golpe de Estado. Yo decía, así un llamado, le estaba dando como entrada o alentando a los militares, ¿no?, a que dieran ese paso ya tempranamente, ¿no?, 1959, ¿no?, o 60, por ahí. Así que bueno, Agustín, te agradezco pila, y bueno, y a todos ustedes, ¿no? Estos son aportes muy interesantes, un trabajo emblemático de la academia, así que ¿qué más podemos pedir? Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien.